con sumo interés.
Lo que esconde la letra chica.
Es muy pequeño, ¿eh? Es muy pequeño, muy chico. Prácticamente muy poco entra en un nanómetro. ¿Qué es la nanometría? ¿Qué es la nanotecnología?
La nanotecnología es la aplicación de la ciencia de los sistemas a escala nanométrica. Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. La nanotecnología promete soluciones vanguardistas y más eficientes para los problemas ambientales, así como muchos otros enfrentados por la humanidad.
Vamos a hablar de nanotecnología con el doctor Álvaro Mombrú, que es director del Polo Tecnológico de Pando de la Facultad de Química. Viene trabajando en esta área porque justamente esta es una de las actividades que se desarrollan en este Polo Tecnológico de Pando. Doctor Mombrú, buen día.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
¿Algo para agregar a propósito de esta breve introducción de qué es la nanotecnología?
A veces más vale que sea un poco breve y deje abierto un montón de puntas que las tiene. En realidad son todas aquellas tecnologías que, trabajando en la materia, en esa escala nano, esa millonésima parte del milímetro, permiten obtener productos novedosos, propiedades impensadas y todo eso apuntando a una tecnología, a productos comerciales que cambien la vida de la gente, ¿no?
Ahora vamos a ir a algunos ejemplos, pero dentro de un nanómetro, ¿qué entra?
Es una buena pregunta. Un nanómetro en realidad es una escala en donde venimos trabajando desde siempre, porque es la escala de las moléculas, de las moléculas pequeñas en particular. Entonces, en realidad es una escala muy conocida. Lo que cambió es el concepto, es de pensar la materia a esa escala y de hacerle modificaciones a esa escala. Y en ese sentido, el siglo XXI ha despertado con esta tecnología con mucha fuerza.
Aquí se habla ya desde hace un tiempo de agrointeligencia, se habla de aplicación de nuevas tecnologías y desarrollo de nuevos productos a partir justamente de aplicación de estos conocimientos. El propio gabinete productivo ha incorporado este asunto, esta área para desarrollar. La Agencia Nacional de Innovación y Tecnología ha incorporado justamente este tema también para apoyar. Y hay un centro, el centro Nanomat, que funciona en el Polo Tecnológico de Pando, que integra algunos órganos que analizan e investigan esto y está funcionando y usted está allí al frente de esto. Concretamente, ¿qué es lo que se está haciendo allí hoy día en este centro?
Sí, este centro, que es una unidad más dentro del Polo Tecnológico de Pando, recordemos a la gente rápidamente que el objetivo del polo es hacer traer la innovación a las empresas, con lo cual la incorporación de una unidad nano tiene que perseguir también ese objetivo. Y el objetivo se logra a través de el trabajo en investigación aplicada hacia determinados nichos en donde rápidamente se pueden lograr resultados que la gente puede ver de la aplicación de la nanotecnología en productos concretos. Este objetivo para nosotros es muy importante. Lograr rápidamente resultados en donde la población tome conciencia de que la nanotecnología puede formar parte de su vida, para nosotros fue vital. Entonces, justamente en ese sentido se fijaron objetivos y puedo citar como ejemplo bien concreto de un trabajo que se está llevando adelante con una empresa de plaza de productos naturales, de cosméticos, con un producto comercial que se está desarrollando y que está básicamente al borde de salir a la venta, en donde el producto natural queda encapsulado, mejorando muchísimo sus propiedades organolépticas, vale decir, el aroma, fundamentalmente, y también sus propiedades de absorción.
A ver, estamos hablando del caso de Onacril. Me gustaría tomarlo como ejemplo, si se puede, para ver cómo es el vínculo entre el centro Nanomat y el sector privado. Después vamos a las propiedades y las aplicaciones que tiene para el consumidor. Pero veamos, en este caso Onacril tenía una inquietud, tiene una línea de cosméticos naturales y tenía un problema que resolver. ¿Cómo fue ese proceso?
Tal cual. Como todo proceso de vinculación entre academia y empresa, pasa por una etapa de confianza mutua, de ganar justamente ese aspecto que es fundamental para cualquier actividad. Nosotros nos conocimos a través de todo el trabajo que hace Facultad de Química en particular, que es quien a donde pertenece el Polo Tecnológico de Pando, con productos naturales, con empresas del ramo de productos naturales. Y ganando en ese tipo de confianza, con el tiempo apareció la necesidad que tenía la empresa de lograr un producto que pudiera ser exportable en cuanto a la aceptabilidad por mercados de otros países, menos afines a determinados aromas que los uruguayos estamos acostumbrados. Y en ese sentido le ofrecimos la posibilidad de una solución nanotecnológica a través de un encapsulamiento de ese producto activo y ya estamos en la etapa final.
A ver, ¿cómo es? ¿Eso tiene Marcela?
Exactamente.
¿Cómo es eso de encapsular la Marcela?
Básicamente por un proceso tecnológico que de los que se pueden asimilar a la nanotecnología, se recubre el producto activo que es el que tiene las propiedades benéficas que uno busca en las Marcelas, pero que también viene trae consigo ese aroma que yo decía tan característico. Y básicamente se lo recubre a nivel nano, a nivel micro y nano, ese cosmético pasa a tener un aroma mucho más aceptable por otro tipo de mercado y además gana muchísimo en lo que tiene que ver con la absorción.
O sea, se empieza a vender, esta empresa empieza a vender cosméticos con Marcela, digamos, con un aroma agradable, parece sí, básico. Sí, sí, sí. Esto se logra, la empresa se acerca, ustedes hacen el trabajo de investigación.
Exactamente, y el desarrollo que implicó lograr el resultado final, se hace justamente en nuestro centro, ¿no?
Uh-huh. Y a partir de allí, después lo que es la producción en serie, ¿quién lo hace?
Bueno, básicamente lo que se le va a hacer es una provisión del insumo que requiere la empresa, y evidentemente el resto del trabajo se hace en las plantas propias de la empresa, ¿no?
Y en ese caso, ¿la empresa le paga al centro? ¿Cómo es el vínculo?
Bueno, el trabajo original se hizo a través de un proyecto con ANI, con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y en el marco de ese proyecto se llegó al producto final. Y ahora estamos viendo justamente cómo hacer de la mejor manera posible el trabajo de acá en más que va a tener resultado, ¿verdad?
Otro ejemplo que tiene que ver con la nanotecnología se asocia a papel impermeable, digámoslo de esta manera. Elena Pardo, que es integrante del equipo del centro Nanomat, lo explica de esta manera.
Tenemos otro emprendedor que está desarrollando nos planteó trabajar con un material muy especial, muy interesante, que son los que se llaman aerogeles de silicio. Y entonces una de las propiedades que tienen estos materiales es que son muy hidrofóbicos. Entonces observen, por ejemplo, cómo esto es agua, cómo este material, este es papel que está embebido directamente en una suspensión de aerogel, no se moja de ninguna manera. Este es un pedacito de tela que no está embebido, ¿tá? Ven que ahí se moja. Este que está embebido, ustedes observan, van a ver que no se moja de ninguna manera. Es un material que, no, si pusiéramos un papel de este lado, por ejemplo, que no está tratado, ves que se moja, ¿eh? Es un material muy interesante, ¿tá? Estamos todavía viendo qué aplicaciones puede tener.
Vamos a colgar este video después en espectador.com para que se pueda compartir, porque obviamente las imágenes, no voy a decir, hablan por sí solas, porque necesito algunas preguntas. ¿Cómo? Doctor Mambrú, ¿cómo se llegó a esto? ¿Qué uso tiene? ¿Qué se le va a dar a este papel?
Sí, fue muy interesante lo que planteó además Elena en el entendido de fue un emprendedor quien nos trajo este problema, básicamente alguien con el interés de desarrollar su propia empresa. Y ese es otro marco posible que ofrece la nanotecnología, no solo trabajar con empresas establecidas, sino la aparición de spin-offs o de startups. Entonces, ese emprendedor vino con un problema que era, quiero producir aerogel. Aerogeles son materiales que tienen propiedades de aislación térmica, hidrófugos, como se acaba de ver. Y se ha empezado a trabajar y se ha llegado a un buen resultado que nos tiene muy conformes a escala de laboratorio, y eso lo explicaba Elena en la cinta, en el entendido de que creemos que hay mucho por hacer para lograr escalarlo. Uh-huh. Y bueno, hay desafíos, hay ideas para que pueda obtenerse en forma masiva. Y obtenido en forma masiva, por ejemplo, uno puede pensar en telas que no se mojan, puede pensar en papeles que no se mojan, puede pensar en materiales para impermeabilización, de nuevo, para aislamiento térmico. En definitiva, tiene un montón de posibles aplicaciones que donde demos con la tecla y estamos trabajando para ello, para poder lograr escalarlo, puede ser un material muy interesante.
¿No? ¿No hay antecedentes a nivel mundial, a nivel global, con este tipo de cosas?
Bueno, justamente uno de los objetivos que nosotros nos planteamos es, dentro de la novedad posible que implica el propio aporte de tecnología, tampoco tirarnos a inventar cosas demasiado novedosas, porque corremos el riesgo de no llegarlas, de no llegar a buen puerto, ¿no? Y creemos que uno de los fracasos que puede tener la nanotecnología en Uruguay es que al cabo de unos años no haya nada nanotecnológico uruguayo en la vuelta y la gente diga, eso fue un bluff, fue una moda, fue algo que se habló y no se llegó. Productos de este tipo de aerogeles existen. Básicamente lo que nosotros estamos tratando de hacer es, aprovechando las coyunturas nacionales, tratar de obtener un material de las mejores características, ¿no?
Veamos otro ejemplo que creo que tiene que ver con eso último que acaba de plantear. La piel sintética es un gran problema aquí en Uruguay por el alto costo. Estaba mirando por allí un costo de $4,500, 20 centímetros.
Exacto.
De piel sintética, obviamente para atacar, para atender, por ejemplo, a quemados, implica un costo muy importante. ¿No se usa para el curado de los quemados esa piel tan costosa? ¿Hay dificultades con eso?
Sí, es justamente una de las ramas, el área de materiales estructurales para reposición médica, y en particular la de piel sintética, es una de las ramas muy costosas, ¿verdad? Embanderadas y lideradas a nivel mundial por economías en donde básicamente se apunta a un público también muy especial. Por eso los costos tan elevados que tiene este tipo de materiales. Y bueno, en ese marco de buscar cosas posibles, de buscar cosas en donde Uruguay pueda hacer un aporte, que seamos un país libre de vaca loca, y el que el insumo principal es un material en donde es excluyente que el país tenga ese estatus, y somos muy pocos en el mundo, nos pareció que era algo donde nosotros podíamos intervenir. Y a su vez, al ganar dentro de el conocimiento que estamos desarrollando, experiencia en la producción de este tipo de tejidos, implica también dar un salto hacia la nanotecnología, otra vez encapsulando, pero esta vez no el producto de Marcela, sino de repente medicamentos que puedan liberarse en la medida en que la piel interactúa con el organismo, esa piel sintética.
A ver, ¿cómo es concretamente esta experiencia que están desarrollando?
Sí, todavía nos falta la parte clínica, todavía nos falta interacción con médicos, pero en la parte química, que ya la tenemos prácticamente ya llevada adelante y a buen puerto, básicamente es un material que depositado sobre una herida, puede ser de quemadura o de otra naturaleza, se va absorbiendo por el organismo, va interactuando con el organismo, favoreciendo la creación de tejido propio. Y eso es muy bueno porque desde el punto de vista estético, posteriormente, desde el punto de vista funcional, es mucho mejor ese tipo de resultados, ese tipo de soluciones que uno busca, más que otros de otra naturaleza. Y bueno, en ese proceso de integración entre la propia piel sintética y el organismo, existe la posibilidad de incorporar estas cápsulas de vuelta, estas nanocápsulas, pero esta vez ya con antibióticos, con antiinflamatorios que actúen localmente a medida de que se logra esa disolución. Estas son todas ideas que nosotros tenemos por delante y que, bueno, vamos caminando. Despacio, pero vamos caminando.
Pero a ver, en el caso esta de la piel sintética, ¿por qué convendría producirla aquí en Uruguay? Recién comentaba el costo, $4,500, un segmento de 20 por 20 centímetros. ¿Por qué en Uruguay se podría obtener un producto de estas características más barato?
El fundamental componente de esta piel sintética es colágeno, que se extrae de tendones de bovinos.
Ajá.
Que es un producto que acá en Uruguay, justamente por las características de nuestro país y por las características de nuestra industria frigorífica y demás, es un material de muy bajo costo. Fíjense que, por ejemplo, ese tipo de materiales, ese tipo de segmentos obtenidos en el norte, en Estados Unidos, en Europa, tienen que utilizar insumos de Nueva Zelanda, por ejemplo, que pues son muy escasos los países que tienen el estatus sanitario de Uruguay. Entonces, hay que aprovechar ese tipo de ventajas. Uruguay las da.
Interesante, ¿no? Porque ¿cuántas veces hablamos de estado sanitario del país, cuando hablamos de la ganadería, pensamos en la carne, pensamos en la chuleta, en el rump and loin, yo qué sé, lo que sea, pensamos en los mercados, pero acá hay un beneficio absolutamente lateral para lo que es el volumen de negocio de toda la industria cárnica, pero que tiene algo muy práctico y muy concreto que puede ser una piel sintética.
Sin duda, no, en el pueblo somos muy conscientes de eso, incluso en otras áreas de extracción de proteínas específicas de bovinos, que Uruguay lo puede hacer y en otros lados, ¿no?
Uh-huh. Y por último quería preguntarle acerca de otro trabajo que están desarrollando y tiene que ver con las celdas solares. ¿De qué se trata esto?
La nanotecnología ofreció desde hace unos 10, 15 años a esta parte una solución para la obtención de celdas solares que utilizando de vuelta ese tipo de mecanismos, ese tipo de tecnologías que se asimilan o sea, que bajan todas bajo el paraguas de nanotecnología, permite la obtención de energía eléctrica a partir de la iluminación con radiación solar. De ese punto de vista son celdas de menos eficiencia que las que básicamente lideran el mercado mundial. Pero lo que tiene de bueno es que, entre otras cosas, son posibles de hacer. Nosotros en nuestro laboratorio, básicamente en una situación de garage, hemos producido ese tipo de celdas y funcionan. Entonces, básicamente, es verdad, la tecnología ofrece una eficiencia menor, pero es algo que se puede hacer en un país como Uruguay. Y eso es algo en donde vale la pena seguir atacando y trabajando.
¿Qué se necesita para eso? ¿Qué componentes juegan en estas celdas?
Sí, básicamente es a base de pigmentos. Es una especie de simulación a lo que hace la naturaleza a través de la clorofila, de captar la energía solar. Y bueno, básicamente es algo muy similar a eso, un pigmento embebido en un semiconductor, básicamente.
Ponemos a trabajar tu cabeza.
En perspectiva.
Somos así.
El siguiente espacio es una presentación de Bosch y compañía.
Conozco y he usado un impermeabilizante en base a la nanotecnología de origen indio, dice Andrés de Positos. Seguramente usamos mucho más productos nanotecnológicos de lo que nos imaginamos. Estamos conversando con el doctor Álvaro Monbrú, que es director del Polo Tecnológico de Pando de la Facultad de Química, que tiene justamente allí al Centro Nanomat, que está funcionando en ese lugar, está desarrollando algunos productos muy interesantes, como mencionaba recién. Doctor Monbrú, repasando algunas cosas, uno ve, mirando el futuro, por ejemplo, a los nanobots, como se les llama, que son una especie como de regeneradores de células, de neuronas, de lo que sea, ¿no? Una tecnología obviamente muy avanzada y un sueño para enfermedades que hoy no tienen cura. ¿Cuán cerca o cuán lejos estamos de alcanzar el desarrollo de este tipo de productos?
Sí, no olvidemos que en el área de tecnología en realidad vamos de la mano con infraestructura, con inversión. En ese sentido Uruguay es un país muy pequeño en todo orden en esta área y que está dando sus primeros pasos. Y por lo tanto, por eso yo planteaba anteriormente, fue muy importante para nosotros fijarnos metas realizables y metas posibles. Todas las que cité anteriormente son básicamente emprendimientos que nosotros podemos llevar adelante, así como estamos estudiando también la posibilidad de encapsulamiento en tecnologías muy parecidas a la que dijimos recién de la Marcela, por ejemplo para pesticidas, por ejemplo, ahí tiene un uso en agro que a un país como Uruguay le puede interesar muchísimo, por ejemplo en áreas por ejemplo de encapsulamiento de nutrientes para alimentos fortificados. Es decir, hay mucho por hacer. Y Uruguay tiene que demostrar, primero con una expresión de mucha fuerza a raíz de su gente, ¿verdad? Somos investigadores de Nanomat en el Polo Tecnológico de Pando, pero también los hay en Facultad de Ingeniería, en Facultad de Ciencias, en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, en Facultad de Odontología. Somos varios que estamos haciendo masa crítica a poco, o tratando de llegar a una masa crítica, y bueno, la fijación de metas adecuadas que permitan resultados rápidos es la estrategia que llevamos.
Doctor Álvaro Monbrú, gracias por haber estado aquí y seguramente estaremos hablando en otro momento acerca de los desarrollos que se pueden estar dando en estas áreas.
Muchísimas gracias.